Guanapay es un volcán que sostiene un castillo. Porque un castillo es lo que se alza en el borde mismo de su caldera, a 460 metros sobre el nivel del mar. En principio fue una torre de vigilancia. Más tarde, ante la necesidad de organizar una resistencia frente a los piratas franceses y turcos en el interior de la isla, se amplió la construcción con fuertes murallas de mampostería. Aquí se refugiaban los habitantes de la villa de Teguise, huyendo de los invasores. Fue restaurado en 1989. Actualmente es Museo del Emigrante Canario. Sus dependencias guardan documentos gráficos y enseres de cuantos se vieron obligados a emigrar por hambre y por sed. Las crisis agrícolas causaron salidas masivas de la población de una isla con una economía de subsistencia muy precaria. Desde la fortaleza de Guanapay, uno de los mejores miradores sobre Teguise y sus alrededores, descendemos hasta la villa.
Sus primeros asentamientos se remontan a la cultura aborigen y aquí acabaron residiendo los señores de la isla. Fue fundada en 1418 y su nombre es el de una princesa, Teguise, hija del rey Guardafía, último rey aborigen de Lanzarote.
Teguise fue capital de la isla hasta 1852. Nuestro recorrido comienza en el convento de San Francisco de Miraflores, edificado a partir del siglo XVI. Tiene dos naves con techumbre mudéjar. Actualmente es Museo de Arte Sacro de Lanzarote. De ahí al Callejón de la Sangre. La incursión norteafricana de Calafat en septiembre de 1569 ocasionaría una vez más saqueos, incendios, secuestros y muertes. En ese callejón se logró repeler aquel ataque, así que por aquí corrió un reguero de sangre mora y cristiana. En la Plaza de la Constitución está el Palacio Espínola, una casa en la que se puede admirar lo mejor de la arquitectura señorial isleña.
A las casonas de Teguise les avergüenza el lujo externo. Son sobrias, grandes y muy nobles.
En la misma plaza está la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, de tres naves y techos abovedados, con una torre campanario que es lo más alto y visible de la villa. Su construcción se inició en el siglo XV. Su estructura actual es del XVII. Por su arco exterior, accedemos a una gran plaza conocida como La Mareta, porque aquí estuvo la Gran Mareta de Teguise, de procedencia aborigen. Recogía y almacenaba agua para uso de toda la isla. Hoy solo queda el espacio que ocupó. La historia de esta población, como todas las demás, no se puede entender sin valorar la importancia de sus ingenierías hidráulicas. Aljibes, maretas, pozos, fuentes, todo para aprovechar el agua, porque hasta la segunda mitad del siglo XX, Lanzarote dependía de las aguas de lluvia, y estas eran escasas. Al lado, en la Plaza de la Veracruz, la Iglesia del Cristo de la Veracruz, desposeída de los ornamentos que los estilos y los dineros propiciaron en otros lugares. Y junto al ayuntamiento, una iglesia conventual del siglo XVII que perteneció a la Orden de Santo Domingo. Ampliada en el XVIII, tiene dos naves que aún conservan sus retablos. Actualmente es una sala de exposiciones. Abandonamos Teguise por la calle de Santo Domingo, que nos llevará al Majuelo. Desde esta zona ya avistamos la pequeña loma donde está aislada la ermita de San Rafael. No se sabe la fecha de su construcción, pero ya aparece en documentos del año 1674. Su estructura posee una sola nave con dos contrafuertes. En un lateral se sitúa la sacristía y una espadaña. El techo es mudéjar y el retablo del altar mayor es de madera policromada de estilo barroco. Esta ermita es un ejemplo de adaptación a la isla. Un pequeño espacio silencioso, sobrio, humilde.
En Lanzarote, ni las iglesias alteran mi paisaje. Su escala no es divina, es humana.
Próximos a la ermita se encuentran unos antiguos hornos de cal. Son construcciones sencillas en piedra de planta circular y a cielo abierto. El interior tiene un pequeño horno y una parrilla que sostiene la cuba de carga en la que se depositaban las piedras que serían calcinadas. En la parte inferior están las puertas de acceso para prender el fuego y recoger la cal obtenida. Estas caleras eran familiares, servían para el autoabastecimiento porque todas las casas se encalaban.
Cuando llovía, había que aprovechar hasta la última gota caída. Por eso, en las casas de Lanzarote, el aljibe era la pieza fundamental de la economía doméstica. Toda la superficie edificada por donde corría la lluvia hasta llegar al aljibe tenía que estar lo más pulcra posible.
La cal era la mejor solución. Era limpia, desinfectante, fácil de aplicar y económica. El que las fachadas y los tejados sin tejas se cubrieran de cal no era un capricho estético, estaba motivado por la economía. Recoger la lluvia sin contaminaciones. Pero además la cal, como si fuera una pantalla natural, impide que los rayos infrarrojos del sol penetren demasiado en las viviendas.